¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 25 de enero del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. 5 nuevos smartphones Samsung Galaxy A ya están disponibles en Brasil y son de gama media baja. La RAE lanzó su biblioteca digital con miles de libros gratuitos. Muy interesante. De hecho, el video del día de hoy hablo de esto. Les paso el enlace y les cuento de qué se trata. Ahora les amplío. Parece que Apple va a abrir el NFC del iPhone para pagos de terceros. Obviamente, como bien saben, en Europa. El Samsung Galaxy S24 es el teléfono con mayor índice de reparación de la compañía. Se filtraron los micros Exynos 2500. Por el otro lado tenemos la lista de los smartphones Motorola que van a actualizar Android 14. Con suerte, pero van a actualizar. Por el otro lado vemos que Facebook y también Instagram van a empezar a bloquear mensajes dirigidos a adolescentes a menos que sea un amigo. Después tenemos que la ciudad de Nueva York ha designado a las redes sociales como un peligro para la salud pública. Fuerte este tema. Ahora les cuento de qué se trata. Y después tenemos que Microsoft está despidiendo a 1.900 empleados de Xbox y también de Activision Blizzard. Compró hace poco, ¿no? Voy con esta, arranco con esta. 1.900 empleados de ambas divisiones de juegos, en definitiva, ¿no? Esto lo informa The Verge. Y bueno, despiden principalmente de Activision Blizzard. Aunque también hay algunos trabajadores de Xbox, de ZeniMax, la empresa matriz de Bethesda. O sea, no sé si lo dije bien, mi inglés es de barrio, ya lo saben, ¿no? Estos números de empleados despedidos más o menos habla de un 8% total del sector de juegos de Microsoft, no del sector de Microsoft en general. No está claro todavía bien cómo va a estar afectando en las diferentes diferentes divisiones de juegos de Microsoft, pero qué número de un lado, qué número del otro. Pero en principio un poco complicada la situación, ¿no? No queda dudas de ello. Y con respecto a Samsung es una empresa que siempre nos da para hablar. Y un mercado muy potente de Samsung es Brasil. Y Brasil está anunciando nuevos smartphones que lo hizo oficial, pero es como medio como que pasó así, ¿no? O sea, pasó medio de largo. Les cuento, los teléfonos que anunciaron son los Galaxy A05, Galaxy A05S, Galaxy A15 y Galaxy A15 5G y Galaxy A25. Como vieron, de gama media hasta tirando gama baja. Valores, para que tengan una idea, están rondando, si los pasamos a dólares, por supuesto, hablamos del A05, el más barato, $160, y el A25, el que tiene 256 GB de almacenamiento, buena capacidad, $460. A ver, les cuento que casi todos tienen versión en 128. Y algunos tienen en 256, ¿no? Vienen en varios colores, por supuesto. Hablamos de 4 GB de RAM y 6 GB de RAM dependiendo del dispositivo. Son pantallas LCD, en el más barato es un HD Plus con PLS. Y los mejores son LCD Full HD Plus, ¿no? En pantalla 6.7 pulgadas, 90 Hz. Esto es más o menos lo que se está viendo. El A05 es el más bajito, tiene un micro MediaTek Helio G85, cámara principal de 50 megapíxeles más 2 megapíxeles. Después este viene con 4 GB, el A05S viene con 6 GB y el chipset de este es un Snapdragon 680. Sube un poco, pero estamos hablando de una gama media antigua, de 2-3 años atrás. va de vuelta, son equipos económicos. Y acá tenemos LCD, Full HD Plus, 6.7, 90 Hz, 50 más 2 megapíxeles, más 2 megapíxeles, tiene 3 cámaras, tiene la parte trasera. Después tenemos el A15 LTE y el A15 5G. Por supuesto, varía 4G o 5G. Ambos Super AMOLED Full HD Plus de 90 Hz. 6,5 pulgadas, viene con 4 y con 8. Cámaras principales de 50, de 5 y de 2. Mientras que la versión LTE viene con un MediaTek Dimensity 6100 Plus. Y el 5G trae un MediaTek Helio G99. El 25, que sería el mejorcito de la gama, estamos hablando de una pantalla Full HD Plus de 6,5 pulgadas, frecuencia de actualización en 120 Hz, viene con el Exynos 1280, viene con 6 GB y acá sí tenemos una versión de 8 GB, cámara de 50, cámara de 8 y cámara de 2. La cámara de 50 es interesante porque trae estabilización OIS, o sea, con lo cual está bueno. Todos los teléfonos tienen baterías de 5000 mAh y una carga de 25 vatios, ¿no? Viene con Android 13 y One UI 5.1. ¿No? No sé si se va a actualizar, calculo que sí, pero no sabemos cuánto tampoco, pero son equipos de entrada. Y con respecto a RAE, o sea, a lo que sería, digamos, la Real Academia Española, lo que está haciendo es publicar una biblioteca digital con más de 5.000 libros y son escaneados de originales, o sea, son libros escaneados. No es que está tratado con OCR, nada, están escaneados y, digamos, mejoradas las imágenes y todo lo que a ustedes se les ocurra. No hace falta registrarte, vos haces clic, entras, no tenés que poner usuario, nombre, apellido, nada, haces clic y entras. Lo bueno es que es responsivo. Si vos lo ves en un teléfono de determinada pantalla, se va a acomodar a ese teléfono. Si lo ves de una tableta, lo mismo. Si lo ves de una compu, se va a acomodar a la pantalla. A todo esto se suma que esto que va responsivo en web, no tenés que instalar ninguna aplicación, es online, es decir, tenés que estar conectado a internet por datos o por wifi. Bien, tenés esa limitación. Pero si de repente querés ese libro descargarlo, podés descargar el PDF y leerlo con cualquier lector de PDF que tengas en tu smartphone, tableta o lo que sea, ¿no? ¿Cómo ingresás? Bueno, muy simple. Entrás a rae.es/biblioteca-digital. Ya del vamos, si entras a rae.es, automáticamente si vas abajo dice biblioteca, haces clic, te manda a biblioteca digital y ya entraste. Eso es lo bueno. Y tenés de absolutamente libros de todo estilo y tipo. Antiguos, por supuesto, estamos hablando de libros que son antiguos, no son libros modernos, tienen su larga historia, algunos tienen más de 100 años, ojo, ciencia, biografías, historia, artes, literatura, narrativa, astronomía, lo que se te ocurra lo puedes buscar ahí. Y lo bueno es que se nota como si fuera el libro original, ¿eh? O sea, está muy bueno. Inclusive en el móvil, fíjense que la página está tan bien armada que en el móvil puedes hacer el zoom out, zoom in y vas a poder moverte, vas a manejar gestos, vas a ver el proceso, podés ver cuántas páginas te falta, cuántas páginas en total tiene, como la aplicación de Kindle, por ejemplo, que tocas el botoncito y te muestra todas las páginas que tiene, ¿no? Podés ponerlo, si es en la compu, que sean dos páginas, o en el celular que sea una y que vayan scrolleando. La verdad que me gustó mucho, y más para los que les interesa este tipo de cosas, creo que es una muy, pero muy buena opción a tener en cuenta, ¿no? Creo que la parte de los libros en digital, a mí saben que me gusta hace muchísimo tiempo. Fui pro de los libros en digital y en PDF en su momento. Hoy por hoy, bueno, ya no uso más PDF, utilizo formato EPUB y la verdad que estoy muy contento porque puedo hacer un montón de cosas y además el libro leerlo en cualquier parte que esté, ¿no? Que eso es, creo que es lo más interesante. Vieron que Apple tiene problemas con la Unión Europea en todo sentido y con el tema iPhone tiene inconvenientes con el NFC. Recuerden, el NFC en Apple se activó, o mejor dicho, se lanzó en el iPhone 6. Hace bastante ya, ¿no? En el iPhone 6 y solamente te permite, inclusive hoy día, estamos en el iPhone 15, ya se me hizo la una en la cabeza, 15, solamente te permite utilizarlo para el Apple Pay o el Apple Wallet, o para otra cosa no podés. No podés utilizarlo para otra billetera de pago, no podés, ¿no? Y esto choca directo con la Comisión Europea que le exige que esto se habilite, ¿no? Y de hecho la Comisión Europea inició una investigación, en donde al parecer Apple se habría ofrecido con algunos compromisos para tratar de resolver este problema. Pero evidentemente no quiere ceder y no quiere habilitarle el NFC para que se pueda utilizar con otros servicios. Algo que con Android lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, vieron que Apple es bastante elitista. Ya sabemos que ellos es su ecosistema y trata bajo todos los medios no dejarte entrar en el ecosistema propio de ellos, ¿no? Es muy normal, ¿no? Y el NFC es una tecnología, digamos, que se utiliza hace muchísimo tiempo y que se utiliza no solamente en teléfonos, se utiliza para tarjetas de transporte, bueno, Oster en Inglaterra, aquí en Argentina la sube, y un montón. Inclusive en China el NFC se utiliza para pagar el metro, y bueno, en algunas otras partes del mundo también sirve para esas cosas, más allá de que el NFC en Android, por ejemplo, vos podés pagar como si fuera una tarjeta de crédito perfectamente desde el celu, ¿no? Bueno, a todo esto, la Unión Europea dice que si Apple no cumple con este requerimiento que le pone la Comisión Europea, le va a cobrar hasta 38.300 millones de dólares, que esto vendría a ser el 10% de la facturación mundial de la compañía, a fecha de hoy, ¿no? O sea, siempre a fecha de hoy. Y la Comisión Europea lo invita a comentar sobre los compromisos de Apple. A todo esto, Apple salió a hablar, hizo unas declaraciones en el Wall Street Journal, y donde dice lo siguiente, se los leo textual, porque es medio ambiguo, no termino muy bien de entender si lo va a abrir, no lo va a abrir, o qué va a hacer. Ya me parece que Apple, bastante raro, está cediendo bastante con la Comisión Europea, ojo. Así que, bueno, no sé, veremos qué pasa. Pero les leo la respuesta de Apple. A través de nuestras conversaciones en curso con la Comisión Europea, hemos ofrecido compromisos para brindar a los desarrolladores externos, o sea, a los terceros, ¿no?, de las billeteras externas, en el espacio económico europeo, una opción que permitiría a sus usuarios realizar pagos sin contacto NFC. Es decir, le van a brindar las herramientas, por lo que entiendo, ¿no? Es medio ambiguo esto. Le va a brindar las herramientas para utilizar los pagos con el teléfono, pero sin contacto NFC. No sé cómo sería un QR, por ejemplo, ¿no? Bueno, que hoy lo hacemos. Desde sus aplicaciones en iOS, separadas de Apple Pay y Apple Wallet. Eso significa que las billeteras digitales y los servicios de pagos de terceros como Google Play pronto podrán ofrecer pagos sin contacto, vuelvo a decir, sin contacto, sin NFC, en los iPhone, y las personas no se verían obligadas a utilizar los servicios de Apple. No me termina de cerrar, bastante ambiguo, y no es que están abriendo de alguna manera el NFC, sino que le están brindando herramientas de API de conexión para utilizar pagos de otra forma. ¿Qué sé yo? No sé qué decirles. Samsung y el Galaxy S24 parece que es el teléfono más reparable de la compañía. Y de hecho se hizo un desmontaje, lo hizo la gente de PBQ Review, donde hay un video completo, lo pueden ver, lo publiqué en Infocertec, les paso el enlace para que si quieren verlo lo puedan ver. Es para el más tequi que le gusta ver cómo es por dentro el equipo y ver si realmente vale reparar o no. Salvo aclaración que la hago en el momento, ahora mismo, Samsung está brindando muchos manuales para que los usuarios puedan reparar sus dispositivos. Esto también es una normativa que impulsa la Unión Europea. Está bueno, pero siempre hay que tener en cuenta que para poder reparar un equipo, que además son muy costosos y tan miniaturizado, hay que tener unas manos avezadas, ¿no? O sea, no cualquiera puede desarmar un smartphone y solucionar los problemas que tiene, cambiar batería, cambiar pantalla, cambiar memoria, cambiar el conector. No cualquiera lo puede hacer. A ver, si tenés conocimientos en electrónica y sabés manejarte con herramientas en electrónica y sabés de todas las precauciones que tenés que tener, por ejemplo, como el tema de estática y ese tipo de cosas, bueno, te podés meter a hacer este tipo de reparaciones. Y de hecho Samsung y otras empresas brindan manuales para que vos puedas reparar dispositivos. Y Fitbit, por ejemplo, también hace algo muy parecido con todos los fabricantes y te vende herramientas para que vos puedas reparar. De ahí en más, al programa de Samsung, por ejemplo, que te vende los repuestos para que vos puedas cambiarle la batería o la pantalla, por ejemplo, cosas que normalmente se pueden llegar a dañar, batería y pantalla, o el conector, el USB-C para la carga, tres cosas que puede llegar a pasar que fallen. Más allá de eso, tenés que tener algunos conocimientos de manipulación de cosas tecnológicas. Y si no los tenés, no te metas a desarmar, por más que te digan cómo, porque lo más probable es que el teléfono termine peor de lo que estaba antes que lo desarmes, ¿no? Así que a tener en cuenta eso. A todo esto, la gente de PBQ Review hizo el desmontaje y le dieron 9 de 10 el puntaje en términos de reparabilidad. Esto no significa que sea económico repararlo, no. Es lo más seguro que va a ser muy caro, pero es más económico que vos compres, por ejemplo, la batería, o que batería es difícil que se te rompa nuevo, pero se te puede romper la pantalla. Después del año de garantía se te rompe la pantalla, no sacaste el Samsung Care y te quedaste sin garantía de pantalla y la pantalla te sale un montón de plata reparada por Samsung, te das maña, la cambiás, la compras y la cambiás, tenés la forma de hacerlo, están los manuales, es fácil. Bueno, capaz te termina redituando y hay mucha gente que disfruta de reparar, ¿eh? O sea, también eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí se dice es que no va a ser barato, obvio que no, los repuestos son siempre caros, pero algo de lo que destacan es que la batería, por ejemplo, no está pegada. Ustedes habrán visto muchas veces que cuando desarman un smartphone, la batería viene pegada y andás haciendo fuerza para despegarla. Bueno, un buen tip para despegar la batería de un smartphone, alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es como que derrite el pegamento y ¡pim!, la sacás como si nada. Así, la levantás, la batería. Tampoco le va a tirar un litro de alcohol isopropílico, ¿no? Pero bueno, en cierta medida es una opción, ¿no? Y se despega. Y muchos fabricantes le tiran mucho pegamento y cuando lo desarmás te encontrás que la batería está pegada por todos lados y no sabes cómo, si la despegás, capaz que rompiste la pantalla o rompiste la placa o rompe. Bueno, en el caso del S24 parece que no, inclusive está metida en una bolsa adhesiva con una lengüeta, como muestra el video, una lengüetita que vos podés arrancarlo, quitarlo y sacar la batería. Está buenísimo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que está bueno. Esto es en el S24, ¿no? Y creo que se va avanzando hacia esa línea y yo creo que es interesante que los fabricantes vayan haciendo estas cosas. Y después, con respecto a filtraciones de Samsung, bueno, les cuento que ya hay filtraciones del Exynos 2500. Recuerden que el S24 está poniendo dos micros diferentes, el Snapdragon 8 generación 3 para todos los Ultra y el Exynos 2400 como el Snapdragon 8 generación 3 para el Plus y el Vanilla, el clásico y el Plus. Y dependiendo del mercado, te ponen el Snapdragon o el Exynos. Hoy por hoy, el micro más potente que Samsung tiene propio, no el Snapdragon, sino el propio, el Exynos, es el 2400. Y que dicen que tiene un rendimiento terrible. En algunos casos están hablando que el Exynos tiene más, mucho mejor rendimiento que el Snapdragon. No lo sé. No he probado todavía como para contarles. Así que bueno, esto para tener en cuenta. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, el 2500 ya se empezó a filtrar. Y se habla de que el Exynos 2500 sería el mejor microprocesador de la historia de Samsung y que con el 2500 solucionarían todos los problemas que tuvieron durante tanto tiempo: temperatura, consumo de energía, falta de potencia, rendimiento que se caía y todas las cosas que se fueron viendo durante el tiempo. Bueno, el 2500 mejoraría y el 2500, el Exynos, sería, al parecer, o sea, recién salió hace una semana el S24, ojo. Sería el único micro para el S25 de enero del 2025. O sea, a ver, falta un año. Hace una semana y un día que se lanzó el S24 y ya estamos hablando del S25. A ver, esto tampoco se asusten y no se extrañen. ¿Por qué? Porque los fabricantes van trabajando, digamos, adelantados. Imagínense que, no sé, en noviembre no pueden desarrollar el S25. El S25 seguramente viene en desarrollo antes de que se anuncie el S24. Se viene trabajando, lo que pasa que no se filtra, no se habla porque se está esperando el S24, porque se sabe que el S25 va a ir el año que viene. Esto lo hace Samsung, lo hace Apple, lo hace Motorola, lo hace Xiaomi, lo hace Oppo, OnePlus. Todos hacen lo mismo. Están trabajando un modelo adelantado, porque si no, nunca estarían a término para lanzar el equipo en el momento lo que lo tienen que lanzar, porque por supuesto tienen que hacer un montón de pruebas. No se puede lanzar el equipo, es diagramarlo, desarrollarlo, armarlo y lanzarlo en 2 meses. No se puede, lleva más de un año. De hecho, no me cabe ninguna duda que Samsung viene trabajando hace bastante tiempo en el S25 y es por eso que se van empezando a filtrar cosas. No importa que se haya lanzado ahora. Es loco entenderlo, ¿no? Pero sucede así, ojo, esto siempre fue la misma manera. Pasa con los autos, pasa con todo, con las televisiones, con todo, con toda la tecnología, pasa siempre lo mismo. Y quería contarles también que está la lista oficial de los Motorola que van a actualizar Android 14. Bueno, son varios los que van a actualizar. Les voy a pasar, obviamente, el enlace desde InfoCertec, en donde publiqué la lista completa de equipos. Pero tengan paciencia. Y como les dije, digamos, en la nota lo dice. El título fue muy... Tenía que ponerlo. Motorola y la lista de smartphones que recibirán Android 14 con suerte. Y digo con suerte porque la verdad que se demora un montón. Recordemos que Motorola, para que tengan una idea, se demora casi un año a veces en actualizar los dispositivos de versión a versión. Android 14 se lanzó el 4 de octubre. Samsung ya en noviembre estaba hablando de Android 14. Y en diciembre empezó a actualizar los S23 con Android 14. Descartemos Pixel, porque es lógico, Pixel automáticamente que está en la nueva versión de Android actualiza. O sea, esto es así, porque Pixel es lo mismo que el iPhone. El iPhone que tiene soporte, ni bien está en la nueva versión de iOS, actualiza. El Pixel es igual. O sea que Pixel y iPhone, dejémoslo afuera porque son dos casos totalmente diferentes, ¿no? Son los fabricantes de cada sistema operativo, iOS y Android, punto, afuera. Pero hablemos de los demás. Samsung es el que más rápido actualiza y Motorola tiene su lentitud bastante exagerada. De hecho, el Edge 30 Ultra, que tenemos uno acá en casa, actualizó, no recuerdo, pasado mediados de año, Android 13. Y va de vuelta, Android 13 se lanzó en octubre del 2022 y recién Android 13 cayó en el... Sí, porque creo que cuando se lanzó el Razer Ultra, justo hacía una semana se había actualizado el Edge 30 Ultra a Android 13 y faltaba 1 o 2 meses para que salga Android 14. O sea, fíjense el colchón de tiempo que tiene para actualizar, o sea que se va a demorar. Es muy lento. Y además de eso, bueno, lo dije siempre, ojo, no es que lo digo ahora, lo dije siempre, no hay ningún Motorola que tenga Android 14 hoy. La gran mayoría lo va a soportar, los Razr 40 Ultra, los Razr Plus 2023, los Edge Plus 2023, los 2022, el 40 Pro, el 40 Neo, el 40, el 30 Ultra, el 30 Pro, el 30 Neo, el 30 Fusion, el 30 convencional, el Moto G5G, Moto G Stylus 5G, Moto G Stylus, Moto G Power 5G, Moto G84 5G, Moto G54, Moto G73, Moto G53, Moto G23 y Moto G14. Ahora, de la línea Moto G, tengan en cuenta que Motorola lo que tiene es que solamente le brinda una actualización. Es decir, estos equipos que les acabo de mencionar de Moto G solamente van a actualizar Android 14 y ahí se quedan, no van a actualizar más. Y lo otro que hace Motorola es cada 2-3 meses saca parches de seguridad. Para mi gusto, bastante lento. Debería todos los meses sacar un parche de seguridad. Sí o sí en todos los dispositivos. Porque vulnerabilidades en Android se detectan de forma constante. Ayer les conté la vulnerabilidad de Bluetooth que se descubrió hace un tiempo, en octubre del año pasado, pero en diciembre. Google con Android sacó los parches y el único que lo ha puesto es Samsung. Bueno, Samsung, OnePlus y un montón más, pero Motorola no lo puso. Entonces, bueno, a tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, va de vuelta. Si tenés precauciones y un montón de cosas, no vas a tener inconvenientes, pero las cosas son como son. Simple como para que lo tengan en cuenta. Y yo sé también que la gran mayoría de personas que quizás me está escuchando me dice, Ariel, a mí me importa muy poco que tenga 14, Android 15 o el que sea. Lo entiendo también. Pero los que nos gusta la tecnología queremos tener lo último. Así que eso es fija. Queremos tener lo último. Y bueno, yo estoy contento en mi Flip 5 tener Android 14 con One UI 6. Y voy a estar contento cuando dentro de en los primeros 6 meses me pongan la inteligencia artificial que anunció en el S24, porque los primeros 6 meses va a haber muchos teléfonos que lo va a traer. Esto lo comenté ayer. Así que bueno, me voy a poner contento. Lo voy a usar, no lo voy a usar, pero lo tengo. Si lo quiero usar, lo uso. Y si no lo quiero usar, no lo uso. ¿Se entiende, no? Es más vale que sobre lo que falte, ¿no? Siempre dicen lo mismo. Bueno, Facebook y también Instagram van a bloquear mensajes directos dirigidos a adolescentes. A menos que sean un amigo. Bueno, esto es un tema que se viene hablando muchísimo, muchísimo. Meta en el 2021 hizo restricciones con el tema de los adultos que se podían contactar con menores de 18 años, que no se siguen. Bueno, ahora, al parecer, ningún usuario de 16 años se va a poder conectar con ningún usuario de 16 años o inferior si no son amigos. Ningún mayor tampoco, si no es amigo. Está bueno, porque es una forma de ponerle una capa de privacidad. Ya sabemos que esto no soluciona grandes cosas. Simplemente pone una capa de seguridad por arriba de lo normal, ¿no? Esto es así. Pone una capa de seguridad por arriba de lo normal. No voy a dar ideas. Pero existe la ingeniería social, los ciberdelincuentes son adultos y saben muy bien cómo modificar perfiles y cómo se podrían llegar a contactar igual. Mi idea es muy simple, mi idea es contarles a ustedes que son grandes y si algún menor también me escucha, también es no habiliten, no hablen con personas que no conocen. No hablen con personas que no conocen, no importa dónde me estén escuchando, ténganlo en cuenta. Y los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos, lo que sea que me están escuchando y que tengan algún familiar, amigo, lo que sea que es menor, explíquenle esto. No que ellos, los menores, no hablen con personas mayores de edad. Porque eso implica, capaz que no pasa nada, sería lo mejor. Pero quizás sí. Entonces, hay que tratar de hacer conciencia porque están buenísimas las herramientas que te pone Meta, que te pone Google, que te pone lo que sea, está buenísimo, pero la falla siempre es humana. Las protecciones de seguridad para para malware, para, me voy a otro lado, para malware, para phishing, para ransomware, lo que sea, las tienen todos los equipos. El problema somos nosotros, que levantamos las protecciones, ¿para qué? Para permitir instalar algo, para permitir acceder a algo, para poner el patch no sé de qué, para poder usar el Office sin pagar, para poder usar tal cosa craqueada, para poder hacer lo que se les ocurra. Y la realidad es que nosotros somos los culpables. Va de vuelta. Meta, Google, el que sea, puede poner toda la privacidad, puede poner todo el equipo de trabajo, puede invertir millones y millones de dólares para proteger a los menores, pero si el menor después activa a todo el mundo o le importa poco y se empieza a contactar con adultos y eso genera un problema, y bueno, Meta, el que sea, no puede hacer grandes cosas con eso, ¿no? O sea, entonces está en nosotros, los adultos, en enseñarle a los chicos que tienen que tener noción de estas cosas y de los peligros realmente que existen, porque ellos no divisan que el peligro existe, sin importar que esté sentado en su casa, seguro, encerrado bajo llave en su casa, con sus padres en la otra habitación, con su hermano en la otra, su hermana en la otra, y él hablando con otra persona, y quizás no divisan, no todo el mundo, hay chicos que la tienen clara, pero bueno, hay que tratar de concientizar, no divisan realmente que ese teléfono es una puerta a un engaño que le pueden hacer de afuera. El bullying sería casi lo de menos, es grave, pero es casi lo de menos, sino todo lo que pueden llegar a generar el daño psicológico, no por bullying, sino por acoso, por ejemplo, que eso todavía es más fuerte, y por un montón de cuestiones que pueden hacer una persona adulta de afuera, y el padre y la madre lo ven al chico que está con el teléfono y está dentro de casa, no se reunió con nadie, no está en la calle haciendo cosas que no debería hacer, ni nada, pero quizás lo están acosando de afuera y bueno, la mejor herramienta es la comunicación. Lo cierro con eso. La mejor herramienta para mí es la comunicación y los padres nos tenemos que sentar con los chicos para eso. A todo esto, último tema, y último tema de la semana también, porque lunes a jueves Radio Geek, los viernes los tenemos, y les cuento algo interesante como para pensar. Escuchen este título: la ciudad de Nueva York ha designado a las redes sociales como un peligro para la salud pública. ¿Quién lo dijo? El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y dijo que los jóvenes son particularmente vulnerables a sufrir daños. Esto lo dijo durante un discurso. Voy de vuelta con lo mismo que les acabo de contar. A ver, yo sé que no nos podemos ir al otro lado, al extremo, ¿no? Cortamos internet, ponemos inhibidores en la casa para que no se conecte. No, comunicación, creo que es lo más importante. La ciudad de Nueva York se está convirtiendo oficialmente en la primera ciudad de Estados Unidos, donde quiere designar a las redes sociales como un peligro para la salud pública. ¿Es un peligro para la salud pública? Y ni. No sé si sí, ni no tampoco. Estamos en el ni. Durante el discurso, el alcalde lo dijo, Eric Adams lo dijo, y compartió que el comisionado de salud, el doctor Ashwin Basam, determinó que aplicaciones como TikTok e Instagram se consideran toxinas ambientales que causan daño a jóvenes adolescentes, y dijo: vamos a corregir esta crisis que enfrentan nuestros hijos. Así lo dijo Adams, el alcalde, nuevamente, ¿no? Durante su dirección, obviamente, ¿no? No sé qué decirles. Y está el tuit, ¿eh? O sea, está el tuit también, si quieren se los paso. O sea, de hecho voy a compartir la publicación para que lo vean. Complicada, ¿no? Adams en X, escribió lo siguiente: no permitiremos que las grandes tecnologías pongan en peligro a nuestros hijos. Sin embargo, además de emitir una advertencia, la ciudad no explicó claramente cómo planea frenar este riesgo del uso de las redes sociales. Dice que próximamente se explicarán más detalles sobre esta designación y los planes para implementar estrategias. Yo lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil, porque vamos de vuelta. ¿Cómo controlamos? Y el control, ustedes saben muy bien, los que son más grandes lo saben, lo sabemos, que el control en algunas cosas no sirve tanto, y más en los adolescentes, ¿no? Es difícil cuando vos un adolescente decís no hagas, lo más seguro que lo haga, ¿no? O sea, a ver, hay casos y casos, hay casos que te van a hacer caso, vamos, la redundancia, hay chicos que van a decir, sí, papá, sí, mamá, tenés razón, te voy a hacer caso, es así, y chicos que no, que son rebeldes y no lo hacen, y si se los dice es peor. Entonces, insisto en lo mismo, hay que tratar de explicar esta situación, hay que tratar de no cansarse de decirlo de forma constante, porque es una realidad que vivimos, y yo particularmente con la mano en el corazón, creo que las iniciativas que va a tomar el Estado de Nueva York no van a funcionar, por más que el alcalde tenga las mejores intenciones del mundo, que no lo dudo, y que tampoco, ojo, tampoco dudo que es tóxico, No solamente TikTok e Instagram, X o Twitter, es mucho más tóxico en otras cosas. O sea, son tóxicos de verdad. Son herramientas que usamos de forma diaria de lo más tóxico que he visto en mucho tiempo durante toda mi vida. Es re tóxico, Es terrible la toxicidad que tiene y cómo manipula el pensamiento de personas chicas y grandes. Y no hablo de 20, 30 años que ya pasaron la adolescencia, de 50, de 60. ¿Cómo manipula? O sea, ¿cómo manipulan realmente en las redes sociales? Hay una manipulación muy, muy grande, Hay que, a veces cuando uno lee una noticia, hay que saber pararse en el momento e ir viendo las cosas de una manera, porque pueden generar conflictos, Ojo. Así que veremos qué es lo que avanza. Hay una ley de seguridad en línea infantil que el Congreso la aprobó el año pasado en Estados Unidos, donde asigna a las empresas de tecnología la responsabilidad de hacer que su plataforma sea más segura para los niños. No está clara cómo una iniciativa específica de un Estado podría abordar logísticamente el problema que se extiende a nivel nacional y mundial. A mí me parece que no va a funcionar. Dicen que Nueva York podría seguir los mismos pasos que California, implementando regulaciones de ley de código de diseño apropiado para la edad de California, ¿no? Que es la CAADSA, que establece límites a la cantidad, el tipo de información que una empresa de tecnología puede recopilar de usuarios menores de edad. Pero esto ya es privacidad, ya no es más por el otro lado, ¿no? La privacidad me parece que no es toxicidad. Puede serlo, pero en otro sentido. Y la privacidad es importante, no para los menores, para todo el mundo es importante, para los menores más, ¿no? Pero ya esto pasa por otro lado. Pero bueno, veremos cómo avanza en este lado. ¿Qué sé yo? O sea, todo lo que se hace, bueno, lo acabo de hablar. En el Reino Unido también pasó que se alentó para que TikTok e Instagram desactiven los mensajes directos entre niños y adultos. Pero son cosas que un ciberdelincuente lo cambia, con ingeniería social y todo, lo cambia. Entonces no las veo como medida de fondo. O sea, no la veo. Pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando. Simplemente se los quería contar y bueno, me parece que es el tema más interesante del día de hoy. Porque de alguna forma está bueno que se ponga en el tapete y que se empiece a hablar, ¿no? Que se empiece a hablar, y sería muy bueno que también lo hablen en los colegios. Porque los colegios son los que deberían meterse con este tipo de temas, porque es muy importante. Creo que es muy, pero muy importante. Y a veces se van con cosas que son bastante banales Y estas cosas realmente pueden llegar a generar conflictos y problemas de por vida. Así que, bueno, simplemente esto quería decirles. Bueno, gente, ¿saben que pueden seguirme en las redes sociales? Eso ya creo que lo saben todos. ¿Desde dónde? Bueno, con mi nick, que es @arielmcor. @arielmcor. En Instagram, en Threads, la red social de Instagram, en TikTok, ¿qué más? En Blue Sky, en True, bueno, en todas, Ariel M. Cor. Después en Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Después tenemos nuestro canal en YouTube, que es youtube.com/infocertec, y nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, y en Latinoamérica es infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme hasta este momento. Si me aguantaron, la verdad que se los agradezco. Nos volvemos a reencontrar el lunes. Por supuesto, excelente fin de semana para todos. Y cualquier consulta, lo que quieran, saben cómo me contactan. Abrazo grande y pásenlo lindo. Chau, chau.